Hola, hola, bienvenidos una vez más, después de la pausa del veranito, al podcast Tamaimos, el número 38. Ya estamos por aquí de vuelta. ¿Qué tal, Agustín?
Muy bien, muy bien.
Como de costumbre aquí a mi vera.
A la izquierda, ¿eh?
A la izquierda, por supuesto. Y Josemi, más allá de las ondas, en Madrid, ¿qué tal?
Muy buenas, efectivamente, más allá de las ondas, en esta conexión virtual que tenemos entre los tres, ¿no? Pues por aquí me ando,
por Madrid. Por aquí te ando.
Yo me ando, pero fuera el cacharro, además,
sí, hombre,
como
porque,
siempre.
A ver,
para el tiesto siempre.
Que esto se emite. Un abrazo, Josemi, ¿qué tal?
Un abrazo a los dos, bien, todo bien, ya con las pilas cargadas para sacar el nuevo bus.
Muy bien. Pues chiquillos, si se dan cuenta, y esto a lo mejor los oyentes pues se lo creerán o no, pero es casi la primera vez que hablamos después de todo el verano, ¿eh?
Pues sí, prácticamente. No solamente para la grabación, sino...
Sí.
Que hablamos acerca.
Que hablamos, que nos reencontramos los tres, aunque no estemos los tres en el mismo sitio, sí. Con que esto va a ser así, sin trampa ni cartón, espontáneo como el que más.
Sí, porque es que durante el verano hemos estado en sitios muy diferentes, sí. Y con actividades muy diferentes. A través del podcast, o mejor dicho, del blog, habrán podido seguir las evoluciones de Josemi, que sobre eso, Josemi, nos vas a hablar un poquito, aparte de que desgranaremos en podcast sucesivo, pero que nos vas a hablar un poquito de tu viaje a Venezuela. Pero sí, Iván, claro, también ha estado por Berlín y por Nuremberg, por Alemania. Un servidor ha pasado parte del verano en Canarias, y dice que Iván también, o sea que bueno, podemos comentarnos un poquito cómo nos ha ido la cosa y cuáles han sido las impresiones.
Sí, hombre, claro que sí, a mí me interesa mucho saber cómo les fue a ustedes dos, cada uno por su lado. Hombre, de José me hice un poquito más por esa joya de crónicas que nos puso en el blog, en Tamaimo.
Que si por no cierto, felicidades Josemi, porque sí. Y no hablo de un nombre propio, sino también de muchos lectores que han dejado sus comentarios por escrito. Por estas crónicas que son de brillantísimas, y gente con la que he hablado personalmente y por teléfono que no ha dejado comentario, que también, bueno, opinan lo mismo, ¿no? Que muy valiosas esas crónicas.
Bueno, pues me alegro de que de alguna manera hayan cumplido el objetivo que yo me había trazado con el asunto de las crónicas, y era dar una visión absolutamente personal y subjetiva a los lectores, a la gente que se pasa por Tamaimo, los amigos de Tamaimo y demás, para que la pusieran junto con las otras visiones que hay, digamos, en el mercado sobre Venezuela, ¿no? Y, bueno, mi intención era transmitir lo más fielmente posible, pero no sin bastante subjetividad, claro, lo que yo vi allá, ¿no? Que fue muy, 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 muy interesante. La verdad que la experiencia como viaje en sí fue muy interesante a todos los niveles, en el personal, porque bueno, conocí gente maravillosa, pero también en el político, porque tuve la oportunidad de ver unas cosas que, claro, obviamente no todo el mundo tiene la oportunidad de ver, y en ese sentido me considero bastante bastante afortunado, y la gran mayoría de las cosas son las que cuento en las crónicas, tratando de no hacerlas demasiado farragosas, y bueno, para que la gente tenga algunos elementos más de juicio a la hora de formarse una opinión sobre Venezuela, y sobre todo sobre el proceso político en el que vive inmersa ahora mismo Venezuela, que es muy, 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 muy interesante.
A mí lo que me llama mucho la atención, José, y si te parece, además de, aparte de invitar a nuestros oyentes y lectores a que se acerquen al blog y que en www.tamaimos.com, pues que pues puedan leer estas crónicas personalmente, ¿no? Y hacerse su propia idea. Digo, a mí me llama la atención especialmente el hecho de que lo que tú nos cuentas, más allá de cuáles son tus inclinaciones políticas, cuál es tu punto de vista, que eso es, como tú bien dices, es subjetivo, y así tiene que ser, y eso es una de las joyas de estas crónicas, es que eso que tú nos cuentas raramente se encuentra en los medios de comunicación convencionales. Es decir, ya uno echa en falta en los medios de comunicación convencionales, y quizás sea que sea pedirle peras al olmo, y haya que acercarse a crónicas como las tuyas para poder encontrar eso, un grado de empatía con aquello de lo que se está hablando, ¿no? Es decir, uno encuentra a veces, y sobre todo en el caso de Venezuela, Venezuela es igual a Chávez, ¿no? Venezuela es igual a Chávez, y tú nos muestras un país riquísimo, con mil matices, muy diferente del que se puede leer en la mayoría de los medios convencionales, ¿no? En este caso de la prensa convencional. Yo encuentro ahí una de las grandes riquezas de este asunto, ¿no?
Sí, en Bélgica no sé cómo será, vamos, pero digo en la prensa belga, los medios de
Sí.
comunicación belga o europeos, así digamos en general, ¿no? Pero en España, la verdad es que el grado de desinformación consciente, ¿no? De mala información y de juicios de valor absolutamente mediatizados por otros intereses que no tienen nada que ver con la información verídica y demás, ¿no? El nivel es altísimo, altísimo. Y cuando uno, yo, hombre, yo ya lo sospechaba por el comportamiento de los medios de comunicación en tantos temas, pero en el caso de Venezuela es especialmente sangrante, diría yo, especialmente sangrante. Por el lado de la simplificación, por el lado del reduccionismo, pero también por el lado de, bueno, de la distorsión absoluta de lo que está ocurriendo en Venezuela, que es, repito, algo muy interesante, algo que vale la pena conocer, para poder formarse una opinión más, digamos, asentada, ¿no? Sobre juicios de hecho más que sobre juicios de valor. En España, la campaña contra el proceso boliviano, revolución bolivariana, como se la quiere llamar, es muy dura desde los grupos mediáticos como Prisa, por ejemplo, con su estandarte, el periódico El País, o MediaPro con su estandarte, la televisión La Sexta. La campaña es dura, la campaña es dura, y la misma opinión que transmite buena parte de los venezolanos que están aquí en España, no ayuda. Entre otras cosas porque también son juez y parte, pero claro, son de la parte de la que no les gusta lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. Y yo encuentro que se distorsiona muchísimo la realidad del país, a conciencia. A conciencia. Eso es lo que yo traté de aminorar de alguna manera, ¿no? Y bueno, a partir de ahí cada cual es libre, por lo menos de ahora ya tener un par de opiniones más sobre el asunto y opinar y formarse su propia opinión, vaya.
Sí, bueno, y seguiremos hablando sobre esto y también hablaremos en próximas semanas. Yo solamente quiero mandar un saludo a nuestros oyentes habituales, ¿no? No solamente a través del
Sí,
blog. ¿Qué te parece? ¿Qué les
claro que sí,
parece?
eso estaba yo pensando.
Porque tenemos a nuestros oyentes en Radio Popular Canaria, en Haitiden Radio y en Canarias Habla Radio, que fielmente nos siguen cada semana, y no solamente a nuestros oyentes, sino a estas tres emisoras amigas, a las que, como no, vamos a agradecerles una temporada más su colaboración. Josemi, además creo que hay por ahí, bueno, hemos entrado en conversaciones con alguna otra emisora, ¿no? Y vamos a ver
Sí,
cómo
bueno,
avanza la
ya
temporada.
nos esperamos, ¿no? Hasta que firmemos el contrato de este multimillonario que estamos ultimando los flecos, ¿no?
Sí.
Pero cuando esté ya firmado podremos dar la primicia, ¿no? Pero bueno, sí, la idea es que efectivamente el podcast de Tamaimo no se oiga solo por internet, sino también se transmita por la radio convencional, analógica, digamos, ¿no? Y sí, estamos a la espera de poder dar a nuestros oyentes y lectores una buena noticia en ese sentido, ¿no?
Iván, usted ha estado por Alemania, además un tiempito, ¿no? Algo así como un mes y algo.
Pues sí, estuve, este veranito estuve por Alemania, estuve un mes y una semana, justamente. Estuve un mes en la capital, en Berlín, y una semana en Núremberg, donde, bueno, pues vi un ambiente distinto al que había en Berlín y aproveché para visitar a mi hermano, ¿no? Que es el que vive en Núremberg. A lo mejor recordarán una entrevista que le hicimos, ¿no? Él es miembro del cuerpo de baile del teatro de Núremberg. Y bueno, aproveché la visita y estuvimos hablando con él. Pero vamos, de lo que fue mi visita por Alemania, claro, el grueso fue el mes completo, ¿no? Que estuve en Berlín. Yo no sé si los oyentes conocerán la ciudad, pero si no la conocen, les recomiendo que vayan ya mismo a visitarla. Es una ciudad verdaderamente increíble. Ahora mismo me parece, de entre las ciudades europeas que yo conozco, una de las más atractivas, pero sin ningún género de duda. Porque es atractiva en lo plástico, ¿no? Es bonita, tiene barrios entre sí muy diferentes, pero sobre todo por lo vital que es. Me sorprendió muchísimo encontrar una ciudad completamente relajada, en la que, a pesar de lo grande que es, se puede ir tranquilamente en bicicleta a todos lados. Es más, la mayoría prefiere la bicicleta al coche, ¿no? Al turismo para desplazarse por aquí y por allá, aparte del buen servicio público que tiene también de transporte. Pero ya digo, una ciudad relajada, cosa que choca para ser una ciudad tan grande, y sobre todo muy vital, muy activa, ¿no? por todos lados había proyectos, había iniciativas culturales, había teatro en la calle, había teatro de improvisación, había charlas, había conciertos, había escuelas de música, por todos lados. Y lo que más me sorprendió y más me dejó verdaderamente hablando solo es que la inmensa mayoría de estas iniciativas parten de asociaciones de vecinos, de grupos, de la gente, ¿no? No vienen de arriba abajo, sino al revés, de abajo arriba. Es más, me contaron en varias ocasiones que, de hecho, pues el ayuntamiento tenía intención de demoler tal o cual edificio y la gente del barrio se oponía. Y de hecho ocupaban el edificio, ¿no? Ocupaban el edificio y al final tenía el ayuntamiento que negociar con los vecinos. Y el resultado de la negociación era que los vecinos se comprometían a mantener el edificio y a crear en el mismo un centro cultural. Y así vi ejemplos de centros culturales que llevan ya años funcionando, en los que hay todo tipo de actividades y que son centros culturales con los que colabora el ayuntamiento, pero que están perfectamente gestionados por los propios ciudadanos, los propios vecinos ahí del barrio. Así vi un montón de sitios. Y la verdad es que me dejó hablando solo, como dije antes, me sugirió muchísimas ideas, muchas cosas que se podrían hacer y que se podrían exportar pues a Canarias sin ir más lejos, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, recuerdo que fui una tarde a un club en el que tenían un edificio dedicado a escritores noveles, un sitio, un pequeño teatrito, que bueno, era un teatrito porque había un patio de sillas plegables y un pequeño escenario, no había más, ¿no? Tampoco hacía falta que fuera un teatro ni nada de eso, no, un sitio, una sala allí con sus sillas y su pequeño escenario. Y allí iban escritores, pues supongo que casi el que quisiera, se ponía en contacto con la organización y ningún problema, pero casi siempre eran todos escritores jóvenes o menos conocidos que presentaban allí una vez en semana textos suyos. Y la gente iba a escucharlo. Y la verdad es que era magnífico porque entre los propios escritores se retroalimentaban. Había textos que eran delirantes, había textos que eran directamente graciosísimos, otros que eran muy irónicos, muy críticos. Y era una cosa genial, espectacular. Era llevar la literatura contemporánea, actual, a la gente, ¿no? Y hacerla participativa. Algo que yo echo de menos, por ejemplo, en casa, ¿no? Ese tipo de iniciativas que no requieren mucho más, ¿no? No requieren, pues, ninguna parafernalia de ningún tipo, ¿no? Simplemente un lugar donde reunirse y gana. Uh-huh. Pues eso es lo que yo realmente me traje de Berlín. Una ciudad que me pareció verdaderamente ejemplar en ese sentido, ¿no? Y fue ver allí en vivo y en directo cómo realmente funciona, ¿no? Aquello de sacar iniciativas de abajo hacia arriba. Uh-huh. Iniciativas participativas. Realmente funciona y ahí se puede ver día sí día también.
A mí todo esto que cuentas, Iván, me recuerda en cierta manera, a pesar de que puede parecer un poco traído por los pelos, pero me recuerda en cierta manera al momento que está viviendo ahora mismo Venezuela, ¿no?
Yo estaba pensando sí, que si no serán pro-chavistas los berlineses, por lo que estaba.
A lo mejor. Mira, pro-chavistas no sé, pero Berlín, la ciudad de Berlín la gobiernan, creo que una coalición del Partido Socialista y la izquierda, este partido de reciente cuño alemán, Die Linke, ¿no? La izquierda. Uh-huh. Y por lo que me contaba la gente allí en las encuestas electorales, el porcentaje de votos que no está del centro hacia la izquierda es casi marginal. Yeah. En fin, me parece que es algo que tiene, bueno, pues que tiene que ver con lo que decían ahora ustedes dos.
No, sabes que ahí donde yo encuentro las posibles coincidencias es que en Venezuela uno de los elementos, yo creo que clave, siempre se habla del asunto de la economía y demás, ¿no? Se habla de el momento actual en Venezuela en términos de índices macroeconómicos, pero junto con eso hay un elemento que yo creo que es importantísimo, que es el tema de la participación popular, ¿no? Que es, bueno, en fin, supera con creces, por supuesto, la democracia representativa, supera con creces, diría yo también, lo que podemos más o menos entender como democracia participativa, y es otra cosa, es una democracia donde, como se dice allá, el pueblo tiene un rol protagónico, y entonces tú es que lo ves, porque es que la involucración de la gente en sus asuntos cotidianos y en los no cotidianos también, no solo los que tienen que ver directamente con la vivienda, el agua y la luz, sino con cuestiones más espirituales, digamos, como el arte y otras cosas, también necesaria. La involucración, la implicación de la gente a esos niveles es algo, bueno, que es que no tiene parangón. Yo no lo he visto en ningún lado, en ningún momento político. Entonces, a mí, por ejemplo, me da mucho que pensar si algo así sería exportable a la Europa en la que vivimos algunos, por ejemplo. No sé si a Canarias, pero yo me pregunto si con la vida relativamente acomodada que tenemos algunos, nos sentiríamos cómodos si se esperara de nosotros ese nivel de implicación hasta en los detalles más pequeños de la organización de la sociedad, ¿no?
O sea, que lo que tú, bueno, yo he seguido con mucha atención las crónicas que has escrito, Josemi, pero por lo último que acabas de decir y un poco por sintetizar una de las impresiones que yo, vamos, que se me han quedado, ¿no?, tras la lectura, esa imagen que se da de la revolución bolivariana y de Chávez como de un dictador sobre el terreno no se percibe de ninguna manera, ¿no? Pero claro, si hablas de participación ciudadana y hablas de implicación, eso es todo lo contrario a una dictadura, ¿no?
Vamos a ver, Venezuela es un país presidencial, eso es un hecho, ¿no? Entonces, la figura del presidente, que además es jefe de Estado, es muy presente, ¿no? Eso es evidente, está omnipresente, digamos, ¿no? Eso lo ves en la calle, en estos pósteres, carteles y demás, en las camisetas de la gente y en los medios de comunicación, ¿no? Aunque el 75% de los medios de comunicación son de la oposición, pero bueno, está muy presente la figura del presidente, ¿no? Pero eso no sustituye de ninguna manera a la sociedad civil venezolana, ¿no? Que yo creo que es un concepto del que se puede empezar a hablar ahora. Yo no quiero ir ahora tampoco de venezolólogo, ¿no?, experto en Venezuela ni nada de esto, ¿no? Porque hoy, ¿no?, mi experiencia es limitada, aunque muy profunda, digamos, ¿no?, intensa más bien, pero nadie puede decir que Venezuela sea una sociedad ahora mismo, digamos, desarticulada, donde hay una apatía social, una falta de interés, participación, que va al contrario. Venezuela es un país que está en pura ebullición y donde precisamente uno de los pilares fundamentales del actual proceso tiene que ver con la participación de la gente, a través sobre todo de esa figura que son los consejos comunales, de los que ya hablaremos, me imagino, en alguna ocasión, y que fomentan, estimulan y hasta casi fuerzan, entre comillas, la participación de la gente en la gestión de sus problemas. Y los consejos comunales son la vida de la calle y del barrio y de la comunidad, pero también son la participación de la comunidad en cosas en las que aquí, vamos, ni nos imaginamos que pudiéramos participar, por ejemplo. ¿No? Que la telefónica te llama un día y se quiere reunir contigo y con tu consejo comunal y con tu grupo de 10, 12 familias y demás para preguntarte y hacer un diagnóstico de las necesidades que a nivel de telefonía tienen ustedes en su barrio o en su calle, ¿no?
Pues pero eso no se diferencia de cómo actúa Telefónica en Canarias, ¿no? Es bastante similar.
No, sí.
Tiene muy en cuenta la cuando llamas por teléfono te encuentras con una grabadora que te dice
igualito,
si quieres esperar pulse 1, si quieres esperar más pulse 2, si tiene todo.
Claro, es que esa es la diferencia. Para Telefónica tú eres un cliente, para CanTV, digamos que es la empresa pública de telefonía fija y móvil y de comunicaciones en general en Venezuela, tú eres un ciudadano y a ti hay que implicarte en la cogestión del asunto, ¿no? A ese nivel, por lo menos, ¿no?
Vamos
y
a hacer una pequeña pausa antes, para no pasarnos mucho con el primer bloque y seguimos hablando pues de Venezuela y de otras cosas que nos han tenido en, bueno, durante todo el verano y durante los próximos meses, estoy seguro que también, que nos han llegado muy, muy hondo. En este caso a Josemi, sobre todo porque ha estado allí, pero que nos lo está transmitiendo, pero también de Alemania, de cómo han ido las cosas por Canarias este verano, cómo las hemos vivido los que hemos estado allí. Y también yo creo que sería interesante que habláramos un poco hoy cómo vemos el curso político. Así, un poco vamos a ser de agorero, también en base a impresiones personales, ¿no? Pero ¿qué esperamos de este curso político 2009-2010? Pues ¿qué nos gustaría que ocurriera? ¿Qué creemos que podría ocurrir? Yo creo que sería interesante a lo mejor entrar un poquito por ahí también.
Bueno, pues seguimos aquí en el podcast Tamaimos, el número 38, el primero de esta nueva temporada. Y oye, al hilo de todo lo que contaba Josemi, lo que tú comentabas también, Agustín, a mí esto me plantea una pregunta, ¿no? Por ejemplo, decía Josemi que claro, que hasta qué punto una sociedad más o menos acomodada está dispuesta a participar, está dispuesta a implicarse en la toma de decisiones, ¿no? A mí eso me da mucho que pensar, ¿no? Yo me planteo hasta qué punto no estaremos muy cómodos, ¿no? Dejando que sean las empresas o sean las instituciones de todo tipo las que tomen esas decisiones. No lo sé. La verdad es que es algo que me provoca argumentos o sentimientos incluso encontrados, ¿no? Pero a mí lo que más me choca de esto, lo que más me llama la atención es cómo se da ese cambio, ¿no? ¿Cómo pasa uno de una sociedad, digamos, casi pasiva a una sociedad implicada que ve el valor de la participación y que ve la vida pública como algo suyo, como algo propio? Porque yo, claro, yo Venezuela no la conozco en absoluto, ¿no? Pero me pregunto si antes de esta Quinta República, o antes de todo este proceso, la sociedad participaba tanto como ahora. No lo sé, pero probablemente no, pienso yo, ¿no? Probablemente no participara tanto. O a lo mejor sí, no sé, a lo mejor José nos lo puede decir, pero ¿cómo se hace el paso de eso? ¿Cómo se implica la sociedad? ¿Cómo se le inculca esa participación?
Yo tengo algo que decir al respecto, pero estoy seguro que José tiene mucho más que decir y además lo ha vivido en vivo y en directo. ¿Tú cómo ves esto, José? ¿Qué comenta Iván?
Hombre, yo insisto, no voy a pasar por experto en Venezuela ahora porque no. Yo puedo dar mi impresión y lo que la gente me contó cuando yo estuve allí. Yo pienso que el proceso ha funcionado de abajo arriba, pero te digo abajo bastante, ¿no? De abajo arriba porque, de alguna manera las fuerzas vivas en la sociedad que apoyan a Hugo Chávez, pues son fuerzas que, entre otras cosas, ya venían haciendo mucho trabajo en la base de la sociedad, fomentando la participación, la implicación de las personas en sus problemas, la organización popular, ¿no? Entonces, eso es un componente que yo creo que ayuda a que se dé un fenómeno como Chávez, ¿no? Pero creo que desde que Chávez toma el poder y desde que la revolución se hace, se pone en marcha, ¿no? Es el mismo proceso el que ha ido empujando de arriba a abajo también este cambio de mentalidad y de conciencia, digamos, porque de eso es de lo que estamos hablando, ¿no? De pasar de una sociedad con unos niveles de desarticulación importantes, donde, por ejemplo, había muchísima gente que no podía ni participar, ni participar, entre otras cosas, porque no estaba censada, ¿no? Era gente que no existía a efectos ni electorales, ni fiscales, ni de ningún tipo, ¿no? Gente absolutamente inexistente, hasta 2 millones se calculan, ¿no? En un país de 27 millones que hay actualmente. Bueno, pues con ese punto de partida ha sido muy importante, creo yo, la acción del propio gobierno, que se ha encargado de redactar una ley de consejos comunales, de impulsar todo un proceso de organización en la base de la sociedad por el cual la gente empieza a tener sus mecanismos de intervención en las cosas más concretas y cotidianas. Lo mismo es la empresa de telefonía que el ambulatorio, vamos a llamarlo así, de tu barrio, que el asunto de la vivienda, la planificación de la vivienda, de las viviendas en las que quieres vivir, que los procesos productivos, digamos, la posibilidad de poner en marcha pequeños negocios a través de microcréditos, todo eso lleva detrás unas dinámicas de participación, de organización de la gente, de promoción de líderes sociales y demás que a mí me resulta, bueno, casi lo mejor, digamos, del proceso bolivariano, impresionante en el sentido más estricto de la palabra. Es algo que tú lo ves, que llegas y te impresiona, ¿no? Y de ahí viene el hecho de que yo me cuestione, digo, bueno, yo no sé si yo podría vivir en una sociedad así, donde casi me están exigiendo la participación constantemente a todos los niveles de la sociedad, ¿no? Estamos más acostumbrados a que, bueno, uno va al ambulatorio, el ambulatorio está allí, lo atienden y vuelve y se va, ¿no? Pero no te llaman del ambulatorio para reunirte con tus vecinos y participar en, decidir qué tipo de formación se le da a los usuarios de ese centro de salud, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O yo me quiero comprar una casa y voy, busco el dinero y la compro, ¿no? Pero no me reúno con mis otros 10 vecinos o 12 o 15 o 20 familias del Consejo Comunal y acordamos la compra de un terreno y edificamos una serie de viviendas, nos aprueban un proyecto y demás. No hacemos esas cosas en comunidad. Entonces,
perdona, José, me interrumpa. Sí. ¿Un Consejo Comunal a qué vendría a equivaler? ¿A una federación de asociaciones de vecinos? ¿A un ayuntamiento? ¿En Canarias a qué vendría a equivaler?
No tenemos nada parecido, ¿no? Lo más parecido, pero bueno, no se parece tampoco mucho, sería una asociación de vecinos. Pero no se parece mucho, no se parece mucho tampoco. La ley de consejos comunales lo que dice es que, bueno, no me la sé tampoco de memoria, pero creo que es entre 10 y 20 familias pueden formar un consejo comunal, ¿no? Uh-huh. Y ese consejo comunal es el encargado. A ese consejo comunal, por ejemplo, se le transfieren mucho poder. Se le refiere a la gestión de determinados servicios sociales a determinado nivel. Uh-huh. Y en general la gente está de acuerdo porque sabe que la gente lo hace mejor. Y, hombre, no se le encarga la construcción de un puente al Consejo Comunal, ¿no? Uh-huh. Pero la de la urbanización, ¿dónde van a vivir? Participar en el diseño de esa urbanización, en la búsqueda del contratista, en la organización de los pagos y demás, eso sí. Eso ahora lo hace la gente.
Sí. Bueno, yo, por contestar a tu pregunta, Iván, porque a mí me parece muy interesante, ¿no? Es decir, hasta qué punto y cuando digo uno me refiero al ciudadano medio, ¿no? No solamente yo personalmente en este caso, sino el ciudadano medio. Uno se implicaría en otro tipo de sociedad si esa sociedad, entre comillas, lo demandara, ¿no? Si hubiera un margen de participación mayor o si hubiera una cultura de la participación mayor. Hombre, yo creo que como en todo, también se puede llegar a extremo dentro del individualismo y se puede llegar también a extremo dentro del colectivismo, vamos a llamarlo así, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero sin llegar a ninguno de esos extremos, sino buscando las posibilidades positivas, ¿no? De que puede ofrecer un determinado tipo de sociedad. Y voy a empezar por lo más feo que se me viene a la cabeza, que es una cosa que leí en el periódico hoy. Dos chiquillos en el Reino Unido, de 10 y 12 años, que le robaron la cartera y el móvil a unos compañeros del cole y a continuación hicieron auténticas monstruosidades con ellos, ¿no? Prácticamente los torturaron, ¿no? Golpeándolos con un grifo, con un trozo de un chorro, de un grifo y tal. Estuvieron a punto de matar a uno de los chiquillos, luego con la colilla de un cigarrillo le quemaron el párpado. Bueno, en fin, no voy a dar detalles, pero fue una auténtica monstruosidad lo que ocurrió allí, ¿no? Hasta el punto de que, claro, se están preguntando ahora mismo en el Reino Unido cómo pueden ocurrir esas cosas con chiquillos de 10 o 12 años, ¿no? Eso es un extremo a lo que yo creo que puede llevar el individualismo, ¿no? Creo que en determinadas sociedades occidentales, y creo que el caso de las sociedades anglosajonas, en concreto del Reino Unido, quizás es un ejemplo muy gráfico de eso, ¿no? Lo que es el exceso de, o sea, jóvenes que pueden llegar a beber demasiado, porcentajes de juventud, y más ahora con el paro juvenil masivo que hay, con la crisis, que beben demasiado, que beben con demasiada frecuencia, casos como este, ¿no? Que le ponen los pelos de punta a todo el mundo. Eso quizás podría ser un ejemplo de lo que de los monstruos que pueden engendrar el individualismo, ¿no? Pero mi experiencia de 6 años viviendo en Rusia me dice que también una sociedad que tiene una base colectiva, y no me refiero ahora a la política, porque al fin y al cabo la política forma parte de la cultura, de la civilización, ¿no? También puede haber excesos dentro de una forma de pensar colectiva, ¿no? Es decir, donde se ya ni siquiera se limite la iniciativa desde un punto de vista legal o coercitivo. No, simplemente que no está bien visto o no es lo habitual que alguien tome la iniciativa. Lo habitual es recibir órdenes, lo habitual es seguir un esquema jerárquico de arriba abajo, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que, primero, que yo creo que la cultura política, repito, forma parte de la cultura, con mayúscula, en general, ¿no? Que yo creo que eso se olvida con demasiada frecuencia. Se quiere imponer un modelo, en este caso el modelo neoliberal anglosajón, ahora por último, pero yo creo que eso no es algo nuevo, yo creo que eso viene por lo menos desde la Revolución Francesa, ¿no? Un modelo para todo el mundo, para el mundo árabe, para China, para Europa, para América Latina, y lo que no cuadre con un determinado modelo, pero casi que podríamos decir matemáticamente, dentro de unos márgenes determinados, eso no es democracia, en fin, porque no coincide con el modelo de democracia que tiene, en este caso, los Estados Unidos, o el Reino Unido, o la Unión Europea, o según quien corresponde. Entonces yo creo que muchas veces se peca a la hora de estudiar, o de analizar, o de observar el régimen, el sistema bolivariano que hay ahora en Venezuela, de que no cuadra o cuadra con el sistema europeo, no cuadra o cuadra con el sistema norteamericano, como si hubiera una plantilla predeterminada que tuviera que decir qué es lo válido y qué es lo no válido, ¿no? Y luego con respecto a lo que es la participación ciudadana, digamos, en el día a día, yo creo que eso tiene que partir de cada sociedad, precisamente por esto que acabo de decir. Yo creo que esto tiene que partir de cada sociedad, y que no se pueden importar modelos, el modelo de Berlín o el modelo de Venezuela o el modelo de donde sea a Canarias. Ahora, lo que sí que creo es que el ser humano, y esto es una visión completamente subjetiva y no sé hasta qué punto está respaldada científicamente, es un ser solidario, yo lo creo. Y creo que el ser humano se realiza a través de la acción colectiva, es decir, de la posibilidad de compartir, de la posibilidad de regalarle tiempo a los demás, de la posibilidad de sentirse útil, de la posibilidad de sentirse apreciado. Yo creo en esto. Y yo creo que el modelo este individualista que tanto se ha querido imponer en la última década y media, ¿no?, después de la caída del muro de Berlín, las últimas dos décadas, en la que el ser humano es egoísta, busca su lucro personal, por encima de todo busca su bienestar material, inmediato si es posible, consumista. Yo creo que esto nos han querido vender una moto, sinceramente. Y creo que con unos fines muy determinados, ¿no? Que es unos fines de convertir al ciudadano en consumidor, estimular la economía, estimular la producción, como un fin en sí mismo, como un fin en sí mismo. Cuando yo creo que en realidad los seres humanos, los canarios y cualquier ser humano, tenemos una vamos a decirlo así, una base mucho más colectiva, mucho más solidaria de lo que esos presupuestos dan a entender, ¿no? Entonces yo creo, en el caso concreto canario, ¿no?, para ser mucho más concreto, que venimos de una sociedad agraria, que era una sociedad muy colectiva, la de los años 40, 30 y para atrás, ¿no? Pero al mismo tiempo era una sociedad que estaba eminentemente sometida, ¿no?, donde la gente, su capacidad intelectual era denostada, donde no se le daba la posibilidad de ser educado, etcétera, etcétera. Y pasamos prácticamente de la noche a la mañana, o en 15 años, que casi es lo mismo en la historia, de ser una sociedad colectiva, agraria, al boom del turismo y del consumismo, que lleva aparejada la idea del individuo como ser que tiene todas las libertades del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un desfase ahí bastante grande, yo creo, ¿no? En esto vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo hacer que una sociedad que ha pasado de ser una sociedad agraria a una sociedad de servicio, de una sociedad colectiva a una sociedad individualista y consumista, cómo hacer que se participe más en la sociedad? Mi visión particular, y espero no ser demasiado optimista o demasiado inocente, es que en la medida en que la gente se siente valorada, en la medida en que la gente se siente apreciada, en la medida en la que la gente se le ofrecen posibilidades, campos de acción, yo creo que nuestra sociedad es terreno fértil, como cualquier otra, a la hora de propiciar este tipo de actividad, como la que tú has podido ver en Berlín o como la que ha podido ver José en Venezuela. Pero claro, para eso hay que el sistema educativo tiene que ser básico, los medios de comunicación también. No se puede poner el modelo consumista individualista como lo más de lo más, sino se tienen que plantear otra serie de valores, ¿no? De solidaridad entre islas, solidaridad entre comarcas, solidaridad entre vecinos, la importancia de hacer cosas juntos. Y en la medida en que la gente se sienta reconocida y valorada y apreciada, yo creo que eso puede ser exponencial. Con toda sinceridad, ¿eh? No creo que sea demasiado optimista. Pero claro, eso yo creo que no se le esconde a nadie, es un trabajo de años, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo, bueno, sí, me parece muy sensato eso que plantea. Al hilo de eso, yo he notado cambios. Yo he notado cambios en Canarias bastante, bastante jodidos, y así lo digo. Ahora mismo este verano hacía un año justo que no iba por Canarias, ¿no? Y noté un cambio bastante gordo, que otras veces había notado, no es que me cogiera de nuevas, pero sí que encontré que la diferencia era más acusada ahora, ¿no? Me refiero a que, sobre todo en Gran Canaria, ¿no? Porque este verano estuve tanto en el Hierro como en Gran Canaria, ¿no? Y un fenómeno que me encontré sobre todo en esta última isla, ¿no?, en Gran Canaria, es que, chacho, me encontré en varias ocasiones con cierto tipo de gente, digamos, con un estrato de, digamos, de personas jóvenes, de personas de veintipocos años, de cierto, bueno, que no sé de qué extracto social serían, pero me lo imagino, ¿no? Gente que probablemente no tenga muchos estudios, o sí, o bueno, o no, pero que tenían un determinado aspecto físico, que tenían una determinada manera de vestir, etcétera, etcétera. En fin, así lo pasé y así lo cuento. Me parece que es una gente que está instaurada en la más pura violencia. Fue algo que a mí verdaderamente me dejó helado, ¿no? Les pongo ejemplos.
Sí, te iba a decir porque me preocupa lo que estás contando.
Les pongo ejemplos. una noche mismo, bueno, y tampoco era tan tarde, no eran ni las 12 de la noche, recuerdo ir caminando por la zona de Playa del Inglés con mi hermano, o sea, mi hermano y yo, caminando por la zona de Playa del Inglés, por la avenida Tirajana, ¿no?, cerca donde está el Jumbo, y pasó al lado nuestro un grupo de chavales de, bueno, de este tipo, ¿no?, que con cierto aspecto, ¿no?, pues, con ropa holgada, que sí, con pelo de punta, con zarcillos aquí, allá, tal cual. En fin, a cualquiera dirá que demonizo a la gente que tiene este aspecto. No, no lo demonizo y cada cual viste como quiera, pero casualmente todas las actitudes violentas que viví en Canarias eran por parte de gente con este aspecto, así lo digo. Total, iba yo paseando con mi hermano y cuando se nos cruzaron nos saludaron a la voz de adiós maricones. Así tal cual, claro, yo me quedé... Me quedé tan pasmado que, claro, yo no pude por lo menos que virarme y decirle, pero mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Pasó algo? No sé, que allá no puede uno ir tranquilo hablando con su hermano por la calle. Y, oye, estaban esperando a que uno le dijera, mira, ¿qué pasa? Para virarse todos y ya estar a la que salta, ¿no? O sea, estuvimos a punto de meternos en una trifulca con 6 o 7, simplemente por eso, por un, mira, ¿qué pasa? ¿No? Después de un insulto. En fin, como, bueno, no quisimos entrar al trapo y seguimos adelante, nos llamaron de todo, como no cedimos a la provocación, pues no pasó nada, ¿no? Pero comportamientos de este tipo no fue el único que vi en un mes que estuve en Gran Canaria, casi un mes. Yo esto, no sé qué pensarán los oyentes, pero para mí que vivo fuera... Esto es un fenómeno relativamente nuevo, ¿no? Yo no hace muchos años que lo vengo viendo, ¿no? Y sí lo noté más exacerbado ahora. Otro fenómeno que encontré nuevo también. Oye, que me encontré esta vez en gente joven, en gente de mediana edad, en gente mayor también. Coño, ¿cuántas veces en este mes que estuve en Gran Canaria me vino alguien, algún compatriota, y me dijo, ¿qué tal? ¿Tenéis la cuenta ya? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Tenéis la cuenta? ¿De cuándo a dónde hemos dicho eso? ¿O os falta algo? Una camarera, una compañera que viene a preguntar, oye, ¿está todo bien? ¿Os falta algo? ¿No? En fin, una forma de hablar tan extraña, tan
eso
extraña.
Lo percibo más cada vez también.
Y en gente que nunca ha hablado así, porque automáticamente cuando empiezan a hablar un poquito más de seguido ya se les olvida, ya dejan de hablar de esa manera, pero...
O en un mail, o en un SMS, un mensaje del móvil, y luego hablas con ellos, con esa misma persona, y habla como estamos hablando nosotros ahora.
Sí, sí, en fin. Bueno, ya si quieren, después de la pausa hablaremos un poco de estos dos fenómenos que les digo, pero... en Canarias hay un problema, o varios, pero esos problemas no son abstractos, sino están empezando a tener manifestaciones en la realidad cotidiana. Yo creo que estos dos casos son dos manifestaciones de quizá varias problemáticas que se están dando ahí.
Pues bueno, pues sí, ya entramos en el último tramo del programa de hoy, en el podcast número 38. Vamos a saludar de nuevo a nuestros oyentes de Radio Popular Canaria, de Haití en Radio y de Canarias Habla, en este nuestro primer programa después del verano. Yo la verdad que me quedo un poco preocupado.
Bueno, a ver, estamos en el primer programa de la temporada, que no se nos olviden las mañas, señores, vamos a tener ahí un problemilla técnico. Pero ya está solucionado con que, Agustín, tú venías hablando de una experiencia que tuviste este verano. Venga, adelante.
Sí, pues bueno, muy brevemente, como decía, voy a intentar hacerlo lo más breve posible porque son muchas impresiones en poco tiempo. Sintetizando, pues efectivamente por motivos familiares participo en una boda hindú, o soy invitado en una boda hindú, y me pareció una experiencia pues digna de ser vivida por fin. Yo les aconsejo que si se pueden acercar a la cultura hindú, me refiero en concreto a la cultura hindú en el archipiélago, en nuestro país, pues que lo hagan, porque hay una comunidad muy importante y es algo que vale la pena. Y lo mismo le digo, por supuesto, a los miembros de la comunidad hindú que no se hayan aproximado lo suficiente a la cultura de la que es ahora su país, ¿no? Porque esta interrelación puede ser muy productiva. Fue una ceremonia muy breve, no duró 3 o 4 días como suele durar en la India, duró una tarde o parte de una tarde, pero yo digo, fue muy 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 especial. Participó un sacerdote de la religión es indie, no sé muy bien cómo se podría llamar a este sacerdote, y hizo un esfuerzo, hizo toda la ceremonia en español, y fue muy interesante, muy muy interesante. Esa es una impresión, ¿no? Y lo digo no como algo anecdótico y personal, sino porque creo que si estamos hablando de un proyecto de cambio social en Canarias, y es algo que defendemos aquí con mucha fe desde Tamaimos, ¿no? La posibilidad de que otra Canarias es posible, ¿no? Una Canarias con más confianza en sí mismo, una Canarias que despliegue todas sus posibilidades, ¿no? Pues en Canarias hay diferentes comunidades y esto hay que tenerlo presente, ¿no? Pues hay una comunidad escandinava importante, hay muchos españoles de origen peninsular, hay personas de origen hindú, magrebíes, pues todo esto, todas estas comunidades, yo creo que deben enriquecer el cuerpo social canario y hacer que Canarias sea pues más rica y que tenga más posibilidades, ¿no? En este mundo del siglo XXI en el que vivimos, ¿no? Y por eso esta ceremonia en la que participé, además de haberme gustado tanto visualmente y no solo, también me ha dado que pensar en este sentido, ¿no? Luego, en Tenerife, lo que más me ha llamado la atención, así Abuela Pluma, en el municipio de Icod de los Vinos, ha sido el Riquel. Los que estén al tanto de la actualidad política en el norte de Tenerife, pues sabrán a lo que me refiero. Pues una especie de vertedero y también de cementera que está al lado de la playa de San Marcos y que durante años pues ha generado actividad económica y ha generado empleo, pero también ha generado muchos problemas para los vecinos de la zona, sobre todo mucho polvo en suspensión, lo típico de las cementeras, ¿no? Y eso produce enfermedades y produce mucha suciedad y da mucho la lata, ¿no? Bueno, entonces se llegaba el momento en el que parece ser que la corporación municipal decide cumplir con su compromiso electoral de cambiar la toda esta zona de escombrera, cementera y de zona industrial, sacarla de esa zona urbana y alejarla, ¿no? Pero claro, esto ha provocado mucha polémica porque parece que si se hacía de la noche a la mañana, pues podían perderse muchos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, claro, como siempre, que se dice que la política es el arte de lo posible, pues estaba la dicotomía entre el deseo de acabar con esa actividad económica tan cerca de la zona de viviendas, ¿no? Pero al mismo tiempo mantener los puestos de trabajo, ¿no? O sea, que la zona del Riquel en ICO. ¿Pero por qué digo esto? Porque se hizo un referéndum. Y a mí eso me gustó, la verdad. No sé hasta qué punto eso se habrá hecho con la intención de tener en cuenta la opinión de los vecinos o si será una operación de maquillaje. Pero por darle el beneficio de la duda a la corporación municipal, se hizo un referéndum a pie de playa, no a pie de calle, sino a pie de playa, y tú en la playa de San Marcos podías decidir qué tipo de instalaciones querías que se pusieran en donde ahora está el Riquel, ¿no? Si eran instalaciones deportivas, o industriales, o educativas, o sociales, y tú podías participar en ese proceso de referéndum, ¿no? Una iniciativa que yo no había visto hasta ahora, ninguna corporación local en Canarias, y que me pareció muy interesante. Y ya luego en La Gomera, bueno, dos cosas. Una fue la ola de calor tan fuerte que se ha vivido este verano en el archipiélago, ¿no? Coincidió con los incendios de La Palma. Llegamos a tener 43 grados en un momento determinado. Y sé que algo parecido te ocurrió también a ti en El Hierro, Iván, por esos días, ¿no? Sí. 43 grados, que es una temperatura insoportable prácticamente, y además que, en fin, el peligro de incendio, se pueden imaginar cuál es el que es, y afortunadamente no hubo ninguno de consideración en la Gomera, ¿no? Pero luego también estuvimos en Valle Gran Rey y noté cierta, no decir euforia, ¿no? Porque además esto no pretendo que sea ni mucho menos una encuesta, sino son impresiones personales, pero sí cierta alegría en un sector de la población con el nuevo alcalde. Y con el cambio que ha habido en el gobierno municipal. Durante muchos años gobernó Esteban Betancourt, de Coalición Canaria, y ahora, apoyado por el PSOE, pues está Ruimán García. Y bueno, hablando con algunos vecinos, ya digo, no pretendo ni mucho menos dar una opinión que sirva de encuesta ni nada por el estilo, simplemente noté cierta ilusión en algunos vecinos. No sé si por el simple hecho de cambiar de gobierno, eso ya genera, es como cuando se cambia de entrenador en un equipo de fútbol, ¿no? Parece que ya los jugadores se motivan y tienen que volver a demostrar quién es el mejor y quién se puede ganar el puesto, ¿no? No sé si fue simplemente por eso o porque las cosas se estaban haciendo mejor, pero sí que noté cierta alegría en el cuerpo de algunos vecinos. Y sobre todo la diferencia que hay entre las Islas Capitalinas y en este caso una isla como La Gomera, ¿no? Yo veía a los chiquillos jugando a la playa y veía los zanote, que era la manera en que estaban divirtiendo, jugando al voleibol o jugando al fútbol con la pelota y tal. Y sinceramente me acordé de cuando yo era pequeño, de mi infancia. Y hoy en día la infancia de los chiquillos, al menos en las zonas urbanas de las Islas Capitalinas, es muy diferente. Está más relacionada con el ordenador, con la consola, con un modo de vida más sedentario. Y me gustó mucho recordar aquello y ver que hay zonas del archipiélago, en este caso en Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera, donde esa infancia se sigue viviendo con la misma, primero con la misma actividad física, que creo que es fundamental para los chiquillos. Luego con la misma relación con la naturaleza, que creo que también es muy importante. Y luego de manera sanota, me gustó mucho eso, vivirlo, ¿no? Bueno, así que he intentado resumir en 5 minutos las experiencias de todo el verano, ¿no? También he notado lo que tú comentabas, Iván, es cierto. Cada vez, sobre todo lo que es a la hora de recibir un mensaje de móvil o un mail, la segunda persona del plural con el vosotros aparece en amigos, en conocidos, en vecinos, en compañeros, de ex compañeros de trabajo, que luego, antes y después de ese mensaje, me siguen hablando en canario. Curioso.
Sí. Mira, y por curiosidad, ¿ustedes les hicieron notar eso a algunos de estos
sí.
Individuos o individuas? ¿Y cuál fue su reacción?
Las situaciones en las que yo no siempre,
José, no lo me la puedo imaginar.
Porque, las primeras veces lo hacía notar siempre. Y vamos a decir que 2 de cada 3 veces se creaba una situación de tensión bastante desagradable. Yeah. Una situación de tensión de me está llamando la atención, o algo era así, o algo así interpretaba yo, ¿no? Ahora, tengo que decir que en una de las ocasiones no solamente no ocurrió eso, sino todo lo contrario. Una semana más tarde, volviendo a hablar con esta persona, me dio las gracias, literalmente, ¿no? Sí, uh-huh. No, mira, es que no, ¿verdad? No tiene ningún sentido y no había caído, ¿no? Bueno, estupendo. Pero ese fue un caso. En otros dos no fue así la reacción fue algo violenta. Y más bien no se habló sobre el tema. Más bien era un juego de miradas y un tono de voz.
Creo que es muy importante visibilizar eso, atajarlo de alguna manera, ¿no? Sobre la marcha. Vamos, en fin, a lo mejor me estoy metiendo donde no me llaman, porque cada cual sabe las cabras que guarda. Y comprendo que hay veces que cuando hay relaciones personales, de amistad o familiar, medio, intervienen ahí otro tipo de factores, ¿no? Pero yo sí pienso que es importante en el momento verlo, ¿no? Y comentarlo, por lo menos, porque es que me parece una cosa, pues yo creo que es prácticamente dañina, ¿no? O sea, tú eres una persona que consideras que es muy serio, por lo visto, mandar un SMS, y entonces tienes que usar el vosotros que viene de fuera, ¿no? Y, o sea, esa persona tiene que, por lo menos, verse haciendo eso. Después que decida hacer lo que quiera, obviamente, no se lo puedo obligar a nada, pero por lo menos tiene que verse en esa situación, ¿no?
Pero mira, José, por ejemplo, una situación en la que yo no he reaccionado de ninguna manera. Uh-huh. Y esto también es una pregunta que le hago a los oyentes y a los lectores, porque estoy abierto, más que abierto, a que me digan que me equivoco y a que me corrijan. Pero, por ejemplo, te envían un SMS, un mensaje, que paséis un feliz fin de año, en un momento tan especial okay. como ese, ¿no? Y con ese deseo tan... ¿Qué le respondes a eso? Me refiero, en los términos en los que tú estás hablando ahora.
Ya, hombre, si es por teléfono es más complicado, ¿no? Un SMS es más complicado responder, ¿no?
Ahí te puedo razón, responder, ¿no? Pues que ustedes también pasen un web. No sé, la verdad no se me ocurre.
Mayúscula lo de ustedes y lo de pasen.
Por ejemplo, sí, aunque claro, sí. Eso la gente yo estoy seguro que muchas se lo tomará mal.
Sí, pero es que yo estaría por correr el riesgo.
Claro,
si no lo otro es que el vosotros sí. sigue avanzando sí. y nosotros seguimos retrocediendo.
También es verdad, sí, no.
Es que en realidad también es verdad.
Me dejas pensando con lo que dice.
Y hombre, a lo mejor este no querer tener conflictos o roces o tal, a lo mejor es muy nuestro también, ¿no? Muy típico de no querer afrontar los problemas de frente, sino siempre es como un cuidadito, no vaya a ser que alguien se moleste, cuidadito, no vaya a ser que tal.
Es posible.
Eso es muy nuestro, ¿no? Muy callarnos, aguantar. Y yo me hago la autocrítica, ¿no? Porque yo mismo, yo no hice notar en la mayoría de las ocasiones esta extrañeza que yo tenía, ¿no? Digo, pues esta persona, ¿por qué ahora me dice, qué, tenéis todo bien? ¿O tenéis ya la cuenta? Como me dijo un señor de casi 60 años en una cafetería en Gran Canaria, digo, pero este señor ahora de buenas a primeras, porque qué me tiene que decir a mí esto. Yo la verdad es que confieso que no dije nada en esos momentos, ¿no? Las veces que me cogió de sorpresa al principio, ya después no me pasaba de sorpresa. Y aún así, fíjense, sí, yo dije, ¿y para qué le voy a decir nada? Ahora vamos a tener aquí tal cual. Pues no, Pues la verdad es que tiene razón Josemi, porque si uno
pero, por ejemplo, una
sigue
cafetería,
transigiendo...
A mí me ocurrió lo mismo en un restaurante. ¿Cuál podría ser la reacción más
pues se me ocurre que
adecuada?
A lo mejor hacer...
Sí, un... Mira, caballero, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted es de la península o ha vivido allá o algo de eso? Él te contestará, ¿no? Porque a lo mejor el hombre se ha pasado 60 años viviendo en Huelva o no sé dónde, ¿no?
Ajá.
Y a lo mejor hay una explicación para eso, pero si no, le preguntas a él abiertamente, ¿y usted por qué dice vosotros? ¿Le puedo preguntar? O sea, para que la gente reflexione un pisco. Yo, a mí me pasó algo parecido este verano, ¿no? Uh-huh. Con una amiga que conozco hace mucho tiempo y demás, y que es canaria, de padres canarios y demás, y utiliza el vosotros recurrentemente, además, ¿no? Uh-huh. Le salva el hecho de que no lo asocia a ninguna cuestión formal, ninguna situación formal, ¿no? Sino que como que lo mezcla de una manera habitual, ¿no? Junto uh-huh. con el ustedes.
¿Desde hace poco o desde siempre?
De toda la vida. Pero uh-huh. espérate que te cuento, ¿no? ¿Por qué dicen vosotros? A ver, si tú eres canaria, te has criado en un contexto canario, con padres canarios y demás, ¿tú por qué dicen vosotros? Dice, no, es que yo no lo sé, dice, pero yo lo asocio a que yo leía mucho de pequeña. Entonces ya no sé si me quedé mejor o peor con la contestación, ¿no?
Porque claro,
es muy claro, ¿qué leías, no? ¿Qué leías para que se te impregne tanto una forma que no está en tu habla, ¿no?
A García Márquez, ¿no? Seguro.
No, efectivamente, seguramente García Márquez no estaría entre sus lecturas infantiles, ¿no? Pero claro, si nuestros niños, solo los que leen, están expuestos a El barco de vapor, exclusivamente, claro. ¿No? Que no digo que no haya que leer El barco de vapor.
Claro, claro, porque hablas de lecturas infantiles, ¿verdad? Tienes toda la razón.
Claro, si solo lees El barco de vapor y solo ves los dibujos animados que vienen de factoría Disney, previo paso por el centro de doblaje de aquí de Madrid y demás, pues claro, esos niños están sobreexpuestos, digamos, a vosotros, y de alguna manera lo interiorizan y lo acaban reproduciendo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que la diglosia, si no se frena, puede acabar dándose. O sea, podemos encontrarnos dentro de 10, 15, 20 años con amplios sectores de la población que asocien el vosotros a situaciones de cierta formalidad o cierto standing, digamos, ¿no? Y el ustedes sea una cosa, bueno, residual, en retroceso y demás. Es muy curioso. Y a mí, si no tuviera nada que ver con otro tipo de cuestiones, como la psique colectiva de los canarios y demás, pues me daría un poco igual, porque en realidad la lengua es algo dinámico, evoluciona,
claro.
Punto, ¿no?
Sí,
pero como sé que tiene que ver con otras cosas que me parecen perniciosas, entonces no me da igual, la verdad.
Claro, hay una lógica perversa detrás, ¿no? De lo que está bien y de lo que está mal, y de lo que es valioso y de lo que no lo es.
Claro.
Nos quedan muy poquitos minutos y yo no me resisto a repetir la pregunta. En un minuto, dos minutos, cada uno podría decir lo que cree que va a ocupar el tiempo tamaimo los próximos 9-10 meses.
Una
especie de augurio.
El tiempo tamaimo no lo sé, pero el tiempo político en Canarias yo creo que va a ser cada vez más agrio, digamos, y creo que para el próximo trimestre un tema importante va a ser el asunto de la financiación con el Estado. Me parece uh-huh. que va a ser un tema candente.
Uh-huh. ¿Iván?
Uf, yo la verdad es que en estas lides políticas me muevo mal. No se me ocurre qué puede pasar. Yo veo a Coalición Canaria y al PP muy bien avenido, me parecen un poco más o menos lo mismo, por lo que hoy veo en el gobierno y en Canarias. Veo al PSOE desaparecido en combate, en la inopia, con que muchos cambios, pues la verdad es que no preveo así en ese desde ese punto de vista. En cuanto a qué temas nos pueden tocar, pues mira, ojalá y se cumpla lo que dice Josemi, ojalá y se cumpla ese augurio de que hablaremos mucho sobre la financiación del Estado, porque es un tema que se tiene que tratar. Ahora, hoy mismo, el mismo Josemi firmaba una entrada sobre en la que hablaba de una declaración.
Hoy, 11 de septiembre.
11 de septiembre, sí. Exactamente, día de Cataluña, por cierto. Bueno, una entrada en la que, por lo visto, en un artículo dice el vicepresidente Manuel Chávez que el gobierno de España va a hacer un esfuerzo con el REF, el régimen económico fiscal. Yo me pregunto, ¿ese esfuerzo qué va a hacer? ¿Que lo van a cumplir, por fin? Porque el REF, el gobierno de España nunca lo ha cumplido con Canarias. Siempre se ha saltado la ley, ¿no? Nunca... nunca ha cumplido esa máxima que está en el REF, según la cual nunca se invertirá menos de la media per cápita en España, ¿no? En Canarias, quiero decir. Nunca lo han cumplido. Pues a ver, si ese esfuerzo... No hace falta que se esfuercen ni que se hernien, con que cumplan la ley ya no
nunca, lo nunca se insistirá se, nunca se insistirá demasiado sobre eso, ¿no? Que mientras más canarios lo conozcan,
por eso,
mejor.
Entonces, ojalá y se hable de ellos, ¿sí?
Yo voy a... Bueno, yo creo que el próximo año, 2010, si no me equivoco, tenemos elecciones en 2011. El hombre del calendario es Josemi. 2011, ¿no, José?
Sí, sí, claro. Junio. 2011. Normalmente mayo, junio será, sí.
O sea que yo creo que efectivamente conforme se vayan acercando, sobre todo en la segunda parte del año, pero no solo, yo creo que se van a ir calentando motores en todos los sentidos, calentando en todos los sentidos de la palabra, de cara a las elecciones. Se van a ir perfilando candidaturas, va a haber separaciones, divorcios, matrimonios de conveniencia, ménage à trois y todo lo que uno se puede imaginar en año preelectoral. La imaginación, como sabemos, es muy importante en el sexo y en la política también. Eso por un lado. Luego, por otro lado, ya yendo más al terreno de lo concreto y quizás hablando más de deseos que de realidades, a mí me gustaría que dentro de esas candidaturas que se perfilaran, en concreto la de Antonio Morales, que ahora es alcalde de Agüime, apareciera de cara al Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo. A mí personalmente me gustaría que apareciera como primera espada, pues en este caso supongo que de Nueva Canarias, ¿no? Que es donde está ahora... Roca Guairo, ¿no? Y no solamente Antonio Morales como candidato personal, sino las ideas que él defiende y la forma de hacer política que él defiende. Me gustaría que esta forma de hacer política frente a la forma de hacer política de quienes llaman por teléfono para que le lleguen una mano a su sobrina y de quien, en fin, monta mociones de censura con tránsfugas, pero dos meses antes ha dicho que nunca lo harían y que nunca lo harán. Que una forma de política de hacer política distinta vaya enraizándose en Canarias. Yo no pierdo la esperanza, yo soy optimista por naturaleza, a lo mejor es una enfermedad, pero yo creo que 2010 podría ser el año en el que una forma distinta de hacer política no empezara, porque ya existe en algunos lugares, pero como una mancha empezara a extenderse, no solamente por algunos lugares del archipiélago, sino, si es posible, al resto del archipiélago. No espero del periódico El Día que cambie su línea editorial, pero sí que va a resultar interesante ver que empieza a escribir a partir del 1 de enero de 2010, cuando Canarias no sea un estado independiente, porque según la teoría de don Pepito, Canarias se convierte en estado independiente el 1 de enero del 2010, ¿no? ¿O me equivoco?
Pues la verdad que yo perdí la cuenta, no sé si en el 2010 o el 2011, cuando se tiene que cumplir la famosa resolución de la ONU, ¿no?
Eso según el calendario juliano o el guanche.
Entonces, amigo, quizás ahí donde esté la clave del asunto, que a lo mejor...
Tú estás adelantando.
Amigo, que a lo mejor hay un desfase entre el calendario guanche y el calendario gregoriano y el juliano. Yo
guanche pepitesco.
Vamos. Yo estoy esperando a que llegue el 1 o el 2, a lo mejor, porque todavía estamos de resaca el 1 de enero, a ver qué aparece en el siguiente editorial del domingo sobre la resolución de la ONU. Porque claro, la cortina de humo que tiene montada El Día en torno a no hablemos de las Teresitas, no hablemos de Granadilla y no hablemos de tantas cosas, del anillo insular y no hablemos de los malos que son los canariones y de la metrópoli que nos explota. Yo no espero que cambie su línea editorial, por lo menos hasta que prescriba los delitos de algunos, o los presuntos delitos de algunos políticos. Pero lo que sí tengo curiosidad por saber es qué van a escribir a partir del día 2 de enero. Si no les queda resolución de la ONU, pues sí, ya veremos.
Mira, no sé, pero yo sé que leyendo El Día este verano en Frontera, en El Hierro, caí en la cuenta de que en la página, no me acuerdo, que las primeras páginas tienen editoriales ahí pretendidamente soberanistas, independentistas y todo lo que termina en ista. Y luego resulta que el mismo periódico tiene en su sección nacional todas las noticias de España. O sea, la coherencia al poder en El Día, ¿no?
Bueno, la coherencia es lo que prima en ese periódico.
Sí, pues en fin, me pareció bastante curioso.
Señores, vamos a tener que...
De la esquizofrenia siempre.
Tú eres muy optimista. ¿Al borde, José?
Yo sí, creo. Del borde, pero del otro lado.
Del otro lado. Bueno, señores, vamos a ir despidiéndonos por el día de hoy, pero bueno, no sin antes, como siempre, dar las gracias a nuestros oyentes, tanto a través de nuestra página www.tamaimos.com como de Radio Popular Canaria, de Haití de en Radio y de Canarias Habla Radio. la próxima semana más. Yo la verdad que tengo muchas ganas de marcha en este curso político 2009-2010.
Bueno, pues vamos a ir calentando y cogiendo marcha.
Iván, un abrazo.
Un abrazo, un saludo a todos.
José Mín, un abrazo.
Un abrazo, un saludo a todos.
Hasta la próxima semana.